Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1.
Por favor, vengan conmigo esta mañana a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. La primera de carta de Pedro, capítulo 1. Estoy leyendo el versículo 6. Primera de Pedro 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mi título esta mañana es la prueba de vuestra fe, la prueba de fe, la prueba de la fe, la aprobación de la fe. Y Dios mediante, vamos a tener un pequeño estudio de por qué hay sufrimiento, por qué sufrimos en este mundo. El gozarse y el tener dolor parecería una paradoja en nuestra mente humana. Estas cosas no son compatibles, pensamos, el tener dolor y el gozarnos. Y al mismo tiempo vemos que son cosas opuestas, no son, por así decirlo, cosas que sean buenas amigas. Pero como vamos a ver de la palabra de Dios, hay cabida para que haya gozo y también dolor, sufrimiento. Y las pruebas, las tribulaciones, el dolor, las tentaciones, todas estas cosas son parte de la vida cristiana. En ninguna parte se nos dice que no sufriremos. Y Pablo nos da muchos ejemplos. Él dijo: sufriendo pero gozosos, como pobres pero haciendo que muchos sean ricos, como no teniendo nada, sin embargo poseyéndolo todo. Entonces podemos ver el dilema aquí, la paradoja en la vida cristiana. En Hechos 16:25, ahí Pablo estaba en prisión, pero estaba cantando las alabanzas del Señor y orando. Pero venimos aquí a Primera de Pedro con unas cuantas palabras como un recordatorio, y se nos dice aquí, Pedro utiliza la palabra sufrimiento más de 15 veces. Y entonces es una carta que verdaderamente combina el gozo y el sufrimiento al mismo tiempo. Y claro, el más grande ejemplo de sufrimiento que se nos da aquí es el Señor Jesucristo mismo. No tenemos tiempo de ver todos los versículos, pero más tarde, para tu propio estudio y beneficio, estudia Primera de Pedro y en cada capítulo, en estos 5 capítulos de la primera carta de Pedro, aquí se nos da un ejemplo de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros caminamos siguiendo sus pasos. Nosotros seguimos a nuestro Señor, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Un discípulo no debe pensar que merece una mejor vida que su siervo. Si persiguieron al Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo sufrió, nosotros también debemos esperar sufrir. Y sabemos a partir de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. En Isaías dice eso. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Y ya como lo he dicho, Pedro está utilizando esta palabra sufrimiento más de 15 veces. Y la utilizando con diferentes sinónimos en el griego para hablar respecto del sufrimiento que el creyente va a experimentar mientras tiene vida. Y yo creo que no hay ninguna otra religión en la cual las personas han sufrido tanto como el cristianismo. En ningún lugar, ninguna religión ha experimentado tanto sufrimiento como los cristianos han experimentado a través de este mundo. Y ustedes se acordarán que incluso hubo un emperador romano que provocó un fuego, que la ciudad de Roma se consumiera con fuego, porque él quería que la ciudad de Roma se rebelase. Y adivinen qué, acusó a los cristianos de haber provocado ese fuego que consumió toda la ciudad de Roma. Y por eso muchos cristianos tuvieron que huir de ahí. Muchos de ellos tuvieron que vivir en catacumbas donde muchos murieron. Incluso todavía ahora están descubriendo algunos cuerpos. Y esto muestra cómo la persecución era tan grande, tan intensa. Tantas atrocidades han sido arrojadas a los creyentes, a los cristianos a través de la historia de la iglesia. Podemos decir más ejemplos, mencionarlos más. Y estas personas a quienes Pedro escribe no estaban en un lecho de rosas, no, estaban sufriendo ellos. Estaban sufriendo en una forma terrible, en una forma horrible, debido a su fe y también debido a sus propias debilidades en este cuerpo. Y vamos a explicar conforme pasa el tiempo. Nunca, si tenemos paz, se fortalece nuestra fe. No, las tribulaciones son parte de nuestra fe cristiana. Las tribulaciones forjan nuestra fe, la moldean, edifican nuestro carácter. Y yo creo que las tribulaciones son la fibra del alma. Las tribulaciones, Romanos 5, ahí se nos dice que obran en nosotros paciencia. Obran en nosotros experiencia y también obran en nosotros esperanza. Los creyentes, si tú eres creyente y estás atravesando una gran tribulación, una gran tentación, grandes problemas en tu vida, tienes que saber que estas cosas son para moldear tu fe y moldear tu carácter. Por favor, yo quiero advertir una cosa aquí. Yo no estoy delante de ustedes como un moralista para nada, porque yo sé que algunos creyentes están atravesando gran dolor. Nadie, si tú no sientes lo que ellos sienten, no puedes entender entonces el dolor que ellos tienen. Estas cosas han sido dichas en nosotros en la palabra de Dios. Tenemos que esperar las tribulaciones. Esto sucederá, pero Dios también nos dio el remedio. Espero que valores esto. Dios no solamente nos deja solos. A pesar de que atravesemos gran dolor, el Señor Jesucristo dijo que Él estará con nosotros. Y esto es algo en lo cual podemos depender. Podemos confiar en esto porque nunca fallará Cristo en lo que Él ha dicho. La fe salvífica toma en cuenta las tribulaciones. Y estoy seguro que conocen este dicho. Spurgeon dijo, las aflicciones es lo mejor que tengo como mueble en casa, por así decirlo. Es lo mejor que tengo como un mueble en casa. Explico. Ustedes saben que también Spurgeon lo obtuvo tal vez de Lutero. El reformador alemán dijo, la aflicción es el mejor libro que tengo en mi biblioteca. Es el más caro libro que tengo en mi biblioteca. Y también dijo, hay algunos salmos que dijo Lutero, jamás hubiera yo entendido este salmo, a pesar de que los leí tanto antes. No los hubiera entendido nunca si yo no hubiese sido afligido. Entonces podemos ver que la aflicción en cierto sentido nos ayuda a valorar mejor la palabra de Dios, a valorar los ejemplos de los hombres del pasado que han sufrido tanto. Y si tú no me crees, lee una vez más Hebreos 11. El final de ese capítulo vemos ahí ejemplos de tantos creyentes y me avergüenzo. Cuando yo tengo un pequeño dolor en mi cuerpo, y quiero que todo el mundo lo sepa, sin embargo, estos héroes de la fe, ellos sufrieron, y algunos de ellos estaban atravesando terribles cosas, iban de lugar en lugar, sin ni siquiera las ropas normales que uno tuviera que vestir, y esto por fe en el Señor Jesucristo, por amor a Él. Y ¿saben lo que dice este capítulo? Este mundo no es digno de tener tales hombres, tales creyentes, pero estaban ahí ellos y sufrieron por amor a Cristo. Entonces tenemos ejemplos de hombres y mujeres en la palabra de Dios que sufrieron y son ejemplos para nosotros. Y yo sé que hay cristianos que todavía sufren en el mundo debido a su fe y también sufren en sus cuerpos. Amados hermanos y hermanas, la vida no es solamente el sol brillante, color de rosa, no. Ustedes conocen el dicho, cada ave puede cantar cuando brilla el sol. Sin embargo, la vida no es solamente para placer y risa, no. Hay días oscuros y también hay días brillantes. Entonces, tenemos que tener estas cosas en cuenta, ambas cosas. El Señor nunca nos prometió una vida con una política libre de sufrimiento a los creyentes. No, como dije antes, en el problema, en la tribulación, en la prueba, en la dificultad, Cristo dijo, voy a estar contigo. Y puedo decir muchos más ejemplos. Esta mañana Él dijo, cuando pases las aguas, los ríos, el fuego, yo estaré contigo, dice el Antiguo Testamento. Salmo 23, versículo 4, David dijo allí, el Señor le inspiró a decir, a pesar de que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Vemos ahí una vez más la paz. La paz no es que no haya problemas. La paz es la presencia de Dios en la vida de un creyente. ¿Tú eres creyente? El Señor contigo es la gran mayoría. El Señor contigo es tu suficiencia. No necesitas nada más porque tienes al mejor amigo que puedas tener, al mejor Dios. El único Dios verdadero está de tu lado. Las tribulaciones son una realidad. Y lo bueno de todo esto es que se nos dice por adelantado, y si puedo decirlo así, estas cosas se nos han dicho por adelantado, se nos ha dicho que vamos a sufrir. Juan 16:33 dice el Señor, en este mundo tendréis tribulaciones. Hechos 14, ahí Pablo dijo, a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Segunda de Timoteo, Pablo dice allí, si quieres vivir una vida piadosa, con toda certeza serás perseguido. Y muchos otros ejemplos en la palabra de Dios. Filipenses 1:29. Ahí Pablo dice, se nos ha dado el privilegio no solamente de creer en el Señor Jesucristo, sino también de que podamos sufrir por Él y sufrir con Él, hermanos y hermanas. Hay razones por las cuales algunos de nosotros, tenemos que sufrir, y otras razones por las cuales nadie debe de sufrir. Y aquí es donde hay una advertencia. Pedro nos está dando aquí una advertencia. Si se las puedo decir aquí en Primera de Pedro 4. Y ahí nos dice el porqué de que un creyente debe sufrir y por qué no debe sufrir. Primera de Pedro 4, versículo 15 y 16. Y dice así. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Ningún cristiano debe sufrir como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Espero que ustedes valoren esto. No tenemos que entrometernos en lo ajeno, poniendo nuestra boca, nuestra mano, nuestros pies en la vida de otra persona. Es por esto que les digo que aquí por esto nadie debería sufrir. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, debido a esto glorificamos a Dios porque sabemos que estamos sufriendo por amor a Cristo. No porque seamos asesinos, o ladrones, o malhechores, o mentirosos, o entrometiéndonos en otras cosas. Que el Señor nos ayude en estas cosas. Y estoy seguro que conoces el dicho, hay más maldad en una gota de pecado que en un océano de aflicción. El pecado es maldad. Ningún cristiano debe de sufrir debido al pecado. Sufre, pero debido a tu fe, sufre porque vives en un mundo caído. Ese es el punto, esa es la pregunta. Cuando las personas te preguntan, ¿por qué sufres? Si hay un Dios, ¿por qué hace que los niños sufran? ¿Por qué hay parejas que están sufriendo? ¿Por qué hay guerra en este mundo? ¿Sabes la pregunta y la respuesta que tiene aquí la palabra de Dios? Hay sufrimiento porque vivimos en un mundo que está maldito. Vivimos en un mundo caído. Hemos traído estas cosas sobre nosotros como raza humana porque Dios creó este universo perfecto. Pero nosotros pensábamos, vamos a escoger nuestros propios caminos. Y desde ese camino, ¿por qué morir? Desde ese momento en que la raza humana cayó en pecado, entonces empezamos a morir, empezamos a sufrir. Y por favor, que nadie te diga que estás enfermo porque has pecado. Hay algunas iglesias que en cuanto tienes el menor dolor en tu cuerpo, revisa, confiesa tu pecado al Señor, porque el Señor te está castigando por tu pecado. Revisa bien lo que has hecho. Claro, alguna enfermedad puede venir a nosotros porque hemos pecado. Pero por favor, no des crédito a toda enfermedad que tienes y pensando que es por pecado. No, podemos tener enfermedad debido a las bacterias, debido a muchas cosas que pasan en este mundo. Y la verdadera respuesta es que estas cosas pasan porque vivimos en un mundo caído. Somos una raza caída. El mundo no va a mejorar, ¿sí? Tendremos grandes edificios, tendremos trenes rápidos, internet, muchas cosas en el mundo. Pero esto es solo lo que podemos ver. Esto es solamente lo que podemos ver. Pero en lo profundo, en el corazón de los hombres y las mujeres, es exactamente lo opuesto. Hay degradación, hay contaminación. Y eso va en sentido contrario exactamente. Y es por esto que les decimos una y otra vez, arrepentíos, creed en el Señor Jesucristo, venid a salvación. Hay personas que quieren un mejor mundo, pero no quieren cambiar en su mente y en su corazón. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué hay tribulaciones entonces? ¿Por qué las tribulaciones y las pruebas vienen a los creyentes? ¿Por qué hay tribulaciones en este mundo? Y como ya dije antes, quiero dar un resumen antes de venir al texto. ¿Por qué estas cosas pasan? Un pequeño resumen. Y lo primero, hay tribulaciones, hay pruebas y esto es universal. En todo lugar hay personas que están sufriendo. Nadie está exento de esto. Nadie es inmune a esto. Todo mundo es probado, lo quiera o no. Más tarde o más temprano habrán tiempos difíciles. Y sabes, Job, este es el más antiguo libro de la Biblia. ¿Saben lo que dijo en Job 5? Dijo, el hombre nace para tener problemas, así como las chispas vuelan hacia arriba. Y también dijo, el hombre que es nacido de mujer es de pocos días y lleno de problemas. Él viene como una flor y es cortado. Los problemas, las tribulaciones son universales. Es inevitable que vengan. En todo el mundo vienen las tribulaciones porque ya se los dije, vivimos en un mundo caído y estas cosas nos van a pasar. Cada uno de nosotros es probado. Creyentes y no creyentes también tienen tribulaciones. No piensen que los que no son creyentes no son probados. Son probados también. El problema es que no tienen la ayuda que nosotros como creyentes sí tenemos. Todo ser humano es probado. La diferencia entre un incrédulo y el creyente es la forma en la que manejamos la tribulación. Esa es la gran diferencia. Punto número 2. Las tribulaciones pueden venir a nosotros de forma repentina. De forma repentina e inesperada. De repente pasan. No nos dan una llamada telefónica, no nos mandan un mensaje por teléfono, no tocan la puerta. Es como un ladrón en la noche. Y de hecho, hermanos y hermanas, la palabra tribulación viene del griego que nos dio en inglés y en el español la palabra pirata. El pirata no nos da una llamada telefónica a una nave, a un barco que no le espere. ¿Qué es lo que sucede? De pronto llegan. Las tribulaciones nos pueden pasar en cualquier momento. ¿Sabes? Una llamada telefónica y tu tribulación comenzará. Acuérdense de Jonás, el profeta Jonás. Cuando él estaba atribulado, se fue a sentar debajo de ese árbol y estaba muy contento de tener la sombra del árbol, pero muy pronto salió un gusanito. Un gusanito vino y la planta se secó. Se fue. ¿Y qué le pasó a Jonás? Una vez más, su mal humor. Entonces solamente una llamada. Puede pasar un mensaje de teléfono y aquí estamos teniendo una tribulación. Un problema. Entonces un problema puede venir de forma súbita, inesperada. Y yo sé que ustedes entenderán esto. No vamos tocando la puerta buscando problemas, ¿no? Ellos más bien vienen a nosotros. Y Santiago, por eso leí esto en Santiago capítulo 1. Caemos en estas cosas. Y también tengo que agregar, caemos en esto y ellas caen en mí. Es unilateral, caemos en ellas y ellas en nosotros. No es unilateral, es en dos sentidos. No es que alguien busque problemas, los problemas vienen a nosotros. Punto número 3, y eso es lo que Santiago y también Pedro nos dicen en la palabra de Dios, versículo 6. Dice, donde os alegráis, a pesar de que por un tiempo tengáis que estar con diferentes pruebas y tentaciones. Entonces, punto número 1, son universales, son repentinas, caen sobre nosotros. Y punto número 3, son diversas pruebas. Es el versículo 6, capítulo 1 de Primera de Pedro. Una gran variedad de pruebas, diferentes pruebas. Y de forma interesante, nunca se nos da una lista. Porque si comenzamos a enumerarlas, sería una lista sin fin. Una lista sin fin no terminaría jamás. Pueden ser pruebas físicas, pueden ser espirituales, pueden ser dolores inexplicados. Hay algunas personas que tienen dolores inexplicados. Hay comportamientos pecaminosos, persecución en casa, problemas en casa, en matrimonios, pobre salud, desempleo, tragedia, críticas, conflictos, relaciones rotas, dolor, tribulación, muerte. Todas estas cosas son reales, son cosas reales en la vida de muchos creyentes. No significa que todas ellas te van a pasar en un solo momento a ti, pero puedes atravesar diferentes tipos de problemas en tu vida. Pero aquí están las buenas noticias. Espero que no lo estoy haciendo demasiado negativo. Las buenas noticias es, mira el capítulo 4, versículo 10. Se nos dice ahí algo maravilloso. Primera de Pedro 4, 10. Las buenas noticias es que, a pesar de que hay muchos tipos de tribulaciones y pruebas, en el capítulo 4, versículo 10 se nos dice que el Señor nos da una promesa. En el capítulo 4, versículo 10. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Hay diversas, multiformes tentaciones y pruebas y problemas, pero también hay un gran confort para el creyente. Tenemos la multiforme, diversa, variada gracia de Dios. La provisión diversa de Cristo, todas sus promesas. Así que puedo depender de estas cosas porque Dios las ha dicho. Estas cosas son verdaderas y podemos confiar en el Señor. Punto número 4. Las pruebas pueden ser duras, cosas pesadas de llevar. Es lo que dice aquí Pedro, Primera de Pedro 1:5, donde dice aquí: si fuera necesario que estés en tribulación. Y la palabra con tribulación, dio en inglés la palabra lupus, ahorita les voy a explicar, significa algo pesado, con tribulación. Pregúntale a alguien que tenga una enfermedad que le deja cansadísimo, algo que te drena, algo que quita de ti toda tu energía. Esa es la palabra, algo pesado. Una prueba puede ser pesada, puede ser algo que te oprima, puede ser algo que te quite la paz, puede ser algo doloroso, hermanos y hermanas. Una vez más, estas cosas no son una mentira, no es algo ficticio, es algo verdadero. Y suceden, no vienen al azar. Cuando duele, duele. Así es como lo tenemos que entender. Cuando duele, pues duele. Y mira una vez más el aliento que tenemos en la palabra de Dios. Romanos 8 dice: nada, nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separa del amor de Cristo. Y lee este pasaje más tarde. 17 cosas son enumeradas aquí en Romanos 8. Muchas cosas: la muerte, tribulaciones, desnudez, etc. 17 cosas. Y sin embargo, ¿qué dice Pablo al final? Nada de estas cosas nos separa. ¿La enfermedad nos separa del amor de Dios? No. Las tribulaciones, las tentaciones, los problemas, no, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que las tribulaciones son universales, son repentinas, son multiformes, son de diferentes formas y también pueden ser pesadas, pueden ser una opresión. Punto número 5, mira lo que dice Pedro una vez más en el versículo 6. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por algún poco de tiempo, por un poco de tiempo, por el presente, por un ratito, puede decirse. No hay una duración definida aquí, claro. Si preguntas a una persona que tiene dolor, esto va a durar toda la vida, cierto dolor. Pero ¿puedo cambiar de parecer en esto? ¿Puedo ayudarles a cambiar de parecer? Dice aquí que no se nos da una duración y para algunas personas sí se les da una duración. Versículo 7, la prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, algunos de nosotros, nuestra tribulación será hasta que aparezca el Señor Jesucristo, o hasta que nos encontramos con el Señor Jesucristo, o hasta que el Señor Jesucristo nos lleve con Él. Por toda la vida tendremos esa tribulación, pero acuérdate, hermano y hermana amada, armado, la vida es corta. Estaba hablando no hace mucho tiempo con una persona joven, 23 años. Ella no es creyente y le dije, sabes, el tiempo vuela. Mejor ven al Señor cuando puedas ahora. Conoce al Señor, ten propósito en tu vida. Y me dijo, mi problema es que siento que la vida es muy larga. Pero no, no es así. Salmo 90, Salmo 70, los más fuertes entre nosotros son 80 años. Y todavía podemos razonar y hacer cosas, no como quisiéramos hacerlas, pero podemos ver que en comparación con las personas en el tiempo de Adán o después del tiempo de Adán, que vivían 900 años o más, 80 años no es nada. La vida es corta. Y Pablo dice en 2 Corintios 6, lo llama aflicciones ligeras. Y en Romanos 8, 18, dice, nuestros sufrimientos en este mundo no son comparables con la gloria venidera. Y puedo darte otro ejemplo. Se acordarán de Jacob. Jacob, al ganar el corazón de Raquel, trabajó por Labán también. Trabajó 7 años y en Génesis 29 se nos dice que él amaba a Raquel tanto que los 7 años pasaron como unos cuantos días. La vida es corta. Es por esto que nuestro dolor, en comparación con lo eterno, no es nada. Nuestro dolor es el contrapeso de la salvación, la eternidad, la gloria venidera. Y si lo comparamos nuestro dolor con la gloria venidera y todo esto, vemos que el dolor no es nada. Podemos sobrellevarlo porque Dios estará con nosotros. Dios no nos olvidará. Dios proveerá las cosas que necesitamos para poder caminar con Él. Cualquier cosa que sea comparado con la eternidad no es nada. Ahora, ¿cuánto tiempo durará mi dolor? Puedo darte la respuesta bíblica. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. El llanto llorará por un día, pero el gozo vendrá a la mañana. Entonces, ¿cuánto dura mi dolor? Un día a la vez. Mateo número 6, Mateo capítulo 6, un día a la vez. Y el Señor con toda certeza nos fortalecerá y nos ayudará. Entonces, cualquier cosa que sea comparado con la eternidad no es nada. Punto número 6, las tribulaciones no son accidentales, sino que son intencionales y tienen una función. Si yo ya les pedí en algún lugar, ya les dije que las tribulaciones son universales, son repentinas, son multiformes, son de diferentes formas, de diferentes maneras, pueden ser duras, pesadas, puede ser algo opresivo, puede ser algo que te quite la paz, pero son solamente por un tiempo, por un tiempo. Comparándolo con la eternidad es por un tiempo. Punto número 6, las tribulaciones tienen una intención, tienen una función. Dios no hace las cosas a la ligera. Hay algunas personas malvadas que toman placer a lastimar a otras personas, pero este no es el caso de Dios. En Lamentaciones 3:33, versículo 33, se nos dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No toma placer en esto. Incluso en el pecador, Dios no toma placer en condenarle. Lamentaciones 3:33. Él quiere que el pecador se arrepienta. Y bueno, estamos hablando aquí ahora de los hijos de Dios. ¿Y notaron algo aquí en 1 de Pedro 5, 6, 7? Aquí no se menciona a Satanás para nada. Todo, todo está relacionado con Dios. Y estoy seguro que conocen el dicho. Se ha dicho que las tribulaciones son bendiciones disfrazadas. Vienen a nosotros porque Dios lo ha señalado así. Vienen a nosotros por provisión divina. En la providencia divina. Y vemos aquí en el texto si es que es necesario. Entonces, no es nada más al azar. Pero si es necesario, Dios enviará estas cosas a nosotros para ayudarnos a razonar, a amarle, a caminar con Él para nuestra santificación. Estas cosas pasan no al azar, sino porque había una necesidad, no solamente en sí mismas. Esas son las muchas razones por las cuales las tribulaciones nos pasan. La pregunta, ¿por qué? Dijimos que son intencionales y tienen una función. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es la función de mi tribulación? Podríamos pasar todo el día simplemente tratando de entender cada una de estas cosas, pero aquí hay algunas cuantas razones por las cuales Dios envía tribulaciones a sus hijos. Muy simple. E incluso antes de que lo mencione, cuando leas el Salmo 119, versículo 67, versículo 71, David dice, es bueno haber sido afligido. Nunca he conocido a nadie que dijera eso. Sin embargo, David atravesó grandes tribulaciones, muchos problemas. Sus propios hijos se rebelaron en contra de él. E incluso el Señor en un momento parecía no estar caminando con él en absoluto. Parecía que estaba abandonado. Pero este hombre pudo decir, es bueno que hubiera sido afligido, porque aprendió algo a través de la aflicción. Aprendió a obedecer a Dios. Aprendió a no apartarse de la palabra de Dios. Entonces aquí tengo 6 o 7 razones por las cuales Dios envía tribulaciones a nosotros como sus hijos. Y la primera, muy sencillo, las tribulaciones son enviadas a nosotros para evitar orgullo. Orgullo. Deuteronomio 8:3, el pueblo de Dios tuvo que aprender esto. Dios les castigó, un castigo bíblico para mantenerlos humildes. Ustedes saben, el orgullo es lo que hizo que Satanás cayera. El orgullo es lo que hizo que Adán cayera. El orgullo es lo que hizo que muchas personas, pastores, predicadores, hombres y mujeres, grandes hombres y mujeres cayeran. El orgullo. Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Pablo tuvo que aprender eso, según a las Corintios 12. Él fue abofeteado. Dios estaba detrás de su tribulación. Satanás es solamente el agente que está tomando ventaja de lo que Dios está haciendo a través de la tribulación en la vida de un creyente. ¿Y saben lo que Pablo dijo? Oré 3 veces. ¿Y qué dijo Dios? Para que no fuera orgulloso. Orgulló 3 veces. ¿Y qué le dijo Dios? Mi gracia te es suficiente, hermanos y hermanas. No importa qué tribulación estés pasando, pero si tienes la gracia de Dios es suficiente. Nada más. ¿Sabes? La tribulación nos recuerda quién está a cargo. ¿Quién está a cargo? Cuando tengo salud y soy joven, me siento fuerte, siento que mi corazón está latiendo bien y mi presión sanguínea está bien, pienso que yo se lo debo al doctor o a la buena comida que estoy comiendo. Sin embargo, las tribulaciones vienen a nosotros. ¿Sabes por qué? La primera razón, para recordarnos quién está a cargo. ¿Quién está a cargo? Dios. Una visita al doctor, unos rayos X, una prueba de sangre, y entonces ya reaccionas. Job tuvo que aprender esto también. Job fue probado, fue atribulado. Lee Job 3. Incluso él maldijo el día en que nació. Estas cosas le estaban pasando a él. Y estaba pensando, ¿qué le he hecho a Dios? Él fue llamado el más santo Dios, el más santo hombre, perdón. Un hombre justo, así se llamaba a Job. Y esto le pasó a él no porque le hubiera hecho nada malo a Dios, sino porque su fe estaba siendo probada. Su fe estaba siendo purificada y purgada. Y en Job 23:10, ahí dice que Dios lo purgó y lo purificó y revisó su fe, de modo que al final fue más preciada que el oro. Y en Job 42, ahora ya ve cómo Dios le había bendecido, incluso más, mucho más, que la tribulación que le atravesó. Así que una tribulación puede ser por toda la vida, esa es una realidad. Entonces, la primera razón para evitar orgullo y mantener nuestra humildad. Segundo lugar, no solamente para evitar orgullo, y la segunda razón es para hacernos aborrecer las cosas de este mundo. Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las cosas celestiales. Hermanos y hermanas, nada tiene que competir con el amor del Señor Jesucristo en esta vida, nada. Pon tu amor en lo celestial. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón esta mañana a pesar de tus tribulaciones, a pesar de las tentaciones? Y acuérdate de 1 Corintios 10, 13. Todas las tribulaciones son comunes a todos los hombres. Así, si tú le preguntas a alguien, tú no sabes de lo que estás hablando, tú no entiendes lo que estoy atravesando, lo que estoy viviendo. Pero lo que tú estás viviendo, dice la Biblia, es común a todos los hombres. Tú no eres el único que sufres. Y una vez más, en ese mismo pasaje, Dios encontrará una salida para ti. Entonces, punto número dos, o más bien punto número uno, evitar orgullo. Punto número dos, hacernos que nos desagraden las cosas del mundo. Punto número tres, las tribulaciones son el instrumento de Dios para castigarnos. El castigo bíblico, el castigo es bíblico. Pero por favor, quiero explicar algo aquí. De Hebreos 12, del 5 al 8, alguien que nunca ha sido castigado por Dios no es un hijo de Dios, porque Dios con toda certeza traerá su vara a sus hijos, sobre sus hijos. Somos sus hijos. Entonces, cuando pecamos, cuando estamos en rebeldía espiritual, cuando no oramos, cuando no testificamos, cuando no leemos la palabra de Dios para alimentar nuestra alma, eso pasará. Dios traerá una miseria a nuestra vida. Eso es lo único que pasará. Y lo que tendremos que hacer es volver a la oración, a testificar, a la comunión con los hermanos. Así que estas cosas Dios las usa como su vara para recordarnos una vez más que Él está a cargo. Él está a cargo. Y estoy seguro que conoces el texto. Está relacionado a la cena del Señor. 1 Corintios 11:30. ¿Qué le pasó allí? Las personas que estaban tomando la cena del Señor de forma indigna, se nos dice que algunos de ellos estaban enfermos, otros debilitados, incluso otros estaban muertos. ¿Por qué? Porque estaban tomando la cena del Señor de forma indigna. Todos somos indignos, no merecemos nada, pero cuando venimos a la cena del Señor, esto es algo grande. El Señor Jesucristo dio su vida para redimirnos, para pagar por nuestro pecado, etc. Así que sabemos que esta es una gran celebración y no tenemos que tomarlo a la ligera. Cuarto punto, no solamente castigo, para fortalecer nuestro carácter cristiano. Por favor, permítanme que les lea Romanos 5 y van a ver qué es lo que quiero decir. Para fortalecer nuestro carácter cristiano. Romanos 5, un pasaje clásico relacionado a cómo Dios edifica, moldea el carácter del creyente a través de diferentes experiencias y castigos y también enfermedades, etc. Por tanto, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para capacitarnos, para fortalecernos en nuestro carácter cristiano. Punto número 5, es para nuestra santificación. No para que tengamos amargura, sino santificación. Punto número 6, es para capacitarnos a que podamos confortar a otros creyentes, a otras personas, para hacer confort para otros. 2 Corintios 1:3-4. Amados hermanos y hermanas, punto número 6, las tribulaciones vienen a nosotros para que puedan ser un testimonio a los incrédulos, porque ellos verán cómo el Señor lidió en misericordia con nosotros en nuestra tribulación. No maldeciste a Dios, tampoco negaste la existencia de Dios, sino que en la tribulación el Señor te ha confortado. En la tribulación el Señor te ha dado gracia suficiente. Y los incrédulos lo ven, porque cuando ellos son probados, el incrédulo, el mundo está patas arriba, cabeza abajo. Y el mundo vive solamente por la vista, lo que ellos ven, pero nosotros tenemos un Dios, un propósito en la vida. Jamás compares tu tribulación con ninguna otra persona. Eso no es justo, comparar tu prueba con la de otra persona. Las tuyas son tuyas, las mías son mías. Así que cierro. Pensé que iba a ir más al texto, pero bueno, espero que tenga otra oportunidad para explicar la prueba de la fe. ¿Cómo es más preciada que el oro? ¿Sabes? En la Biblia hay solamente unas cuantas cosas que son más preciadas que el oro. ¿Te las puedo dar esta lista antes de terminar? Dios es más preciado que el oro. Un buen nombre, una buena reputación es más preciado que el oro. La palabra de Dios es más preciada que el oro. El Señor Jesucristo es más preciado que el oro, etcétera. Pero ahora también ve tu fe, tu fe. La mayor parte de las veces yo pienso que mi fe no vale nada. Pero puedes ver, Pedro dice, tu fe es más preciada que el oro. Y esta es la fe. Y esta fe solamente estará allí cuando es probada. La fe que no es probada, no podemos confiar en ella. Y como he prometido ya, tendré más tiempo para explicar estas cosas. Así que, amados hermanos y hermanas, sufrimos, pasamos tribulaciones, son universales, pueden ser pesadas, vienen de repente, súbitamente, son multiformes, de diferentes formas, son por un tiempo y son intencionales. ¿Por qué Dios nos las envía? Para evitar orgullo, para ayudarnos en nuestra madurez, para confortarnos y también podamos confortar a otros. Es un testimonio para los incrédulos y Dios lo utiliza también para castigarnos también, de modo que sepamos que Él está a cargo. Él es aquel que nos santifica y nos ayuda en nuestro caminar diario. Espero que esto haya sido un estudio simple y